En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este 29 de octubre, a esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
En la escuela participan laicos, sacerdotes, religiosos, religiosas, personas consagradas, y todas ellas con una misma ilusión, y es que guiadas por la fe en el Señor Jesús, ser piedras vivas en la construcción de la Iglesia diocesana.
Es el padre Ignacio María Fernández, consiliario de Justicia y Paz Madrid y director de la Escuela Itinerante de Formación Social para todas las vicarías que se ha puesto en marcha en este nuevo curso pastoral, con el objetivo de que los madrileños podamos conocer todos los proyectos de pastoral social que se están realizando en nuestra archidiócesis, de modo que pueda servir y contribuir a su dinamización. Se trata de un proyecto coordinado por la Vicaría para el Desarrollo Humano y la Innovación, con el que se pretende ofrecer una formación sencilla pero rigurosa en torno a la doctrina social de la Iglesia.
Queremos seguir siendo un instrumento útil para que la comunidad diocesana reconozca en los pobres, en los marginados, en los excluidos y en todas las realidades donde el hombre manifiesta su ser social, que ahí también se juega el Evangelio, que ahí también está presente el Señor Jesús. Esa es nuestra intención y así la vamos a continuar, si Dios quiere, durante este curso.
Pues para ello tendrá lugar una sesión al mes en cada vicaría, repitiéndose la charla en varias vicarías luego, de modo que la gente pueda elegir la fecha que mejor le convenga. Abusos a menores ha sido el tema de la ponencia con el que han inaugurado esta semana estas sesiones, impartida desde el proyecto Repara por su coordinador, Miguel García Baró, quien se refería a esa labor que llevan a cabo de reconocimiento, prevención, atención y reparación a víctimas de cualquier tipo de abuso y violencia de la Diócesis de Madrid. Todas esas charlas y el calendario de esta Escuela Itinerante de Formación Social puedes consultarlo en la página web de Pastoral Social de nuestra Archidiócesis. Y ahora, a la 1:35, lo que vamos a hacer es ocuparnos de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo, en Mediodía COPE, en este quinto y último viernes de octubre. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa en nuestra archidiócesis. En una entrevista en La Sexta esta semana, el arzobispo de Madrid se refirió, entre otros asuntos, al tema de los abusos. Decía el cardenal Osoro que es clave preocuparse por las víctimas y escucharlas, como se está haciendo precisamente desde nuestra archidiócesis a través del proyecto Repara.
Es gravísimo esto. O sea, es de un dolor para la Iglesia y, por supuesto, para quienes lo padecen. Y por eso las víctimas son sagradas. Nuestra preocupación, a veces la gente pregunta, ¿de cuántos hay? Mire usted, yo, la preocupación mía no es investigar a ver si hay 2, 5 o 90.000, sino la preocupación es, no es la cifra, es la persona, es quien ha sido víctima de un abuso por parte de alguien que tiene alguna responsabilidad en la Iglesia.
Vamos con más asuntos. La Facultad de Teología de la Universidad San Dámaso, origen de la actual Universidad Eclesiástica San Dámaso, cumple este curso 25 años al servicio de la Iglesia. A partir de la sólida tradición de estudios eclesiásticos del Seminario de Madrid, que había formado generaciones de sacerdotes desde el nacimiento de la diócesis, la fundación de la facultad supuso una apuesta misionera que abría los estudios teológicos a todos los fieles cristianos, en línea con la enseñanza del Concilio Vaticano II. A lo largo de este curso van a proponerse 3 eventos. El primero fue la inauguración de curso con la ponencia del cardenal Ladaria. Además, luego en febrero tendrán lugar las quintas jornadas de actualización teológico-pastoral para sacerdotes y ya el 28 de abril la jornada académica La Sagrada Escritura, alma de toda la teología. El decano de la facultad, Gabriel Ricci, afirma que este aniversario es una ocasión para relanzarse en su misión académica al servicio de la misión de la Iglesia.
Durante estos 25 años de vida, la Facultad de Teología de San Dámaso, a través de los estudios de bachillerato, licencia y doctorado, ha contribuido a la formación teológica de candidatos al sacerdocio, especialmente los de la provincia eclesiástica de Madrid. También a la formación de sacerdotes y diáconos permanentes, de religiosos y de religiosas, y de centenares de fieles laicos. Y todo ello según las necesidades de la Iglesia. Lo hemos hecho prestando especial atención a las exigencias de la evangelización y a la transmisión de la fe, iluminando los problemas del hombre en nuestra sociedad contemporánea a la luz de la revelación.
Esta mañana ha concluido en la Fundación A la Par la quinta edición del programa Escuela Ciudadanía en Madrid para impulsar el diálogo y la cultura del encuentro entre los jóvenes. Desde el lunes, más de 135 estudiantes de 10 centros educativos de la comunidad han trabajado estos días compartiendo las problemáticas vividas a la luz de la pandemia, como nos cuenta el presidente de Escolas, José María del Corral.
Se dieron cuenta los chicos que la educación era un compromiso de todos y no solo de un funcionario o de los educadores, que ellos eran parte de ese compromiso y quieren comprometerse. Y lo quisieron hacer juntos, soñándolo juntos, implementándolo juntos. Así que ahora para nosotros, junto al cardenal don Carlos Osoro, al consejero de Educación de Madrid y a todo el resto del equipo, consejero de Juventud, nos queda el poder ayudar a estos jóvenes, más de 150 jóvenes de tantos centros educativos de Madrid, a que puedan hacer realidad ese sueño, un pacto educativo real y concreto.
Tres noticias más de forma breve. Este viernes se ha inaugurado la apertura de un nuevo córner de la tienda Modarré en el centro comercial del Alcampo de Fuenlabrada. Está gestionado por Textil Empleo, empresa de inserción de Cáritas Diocesana de Madrid, y que da empleo a una persona de inserción social. Te cuento también que, coincidiendo con el Festival Internacional de la Luz de Madrid que celebramos hoy, la parroquia Santo Domingo de la Calzada de la Cañada Real se ha sumado a esta iniciativa, una nueva campaña de sensibilización con el deseo de que nadie olvide que los habitantes de la Cañada carecen de electricidad desde octubre del año pasado. Desde la organización animan a participar en esta iniciativa a través de las redes sociales, subiendo fotos del momento de esa proyección con los hashtags Festival Sin Luz Madrid, Luz para Cañada Ya y Cañada es Madrid. Y un apunte más, con motivo de la festividad de Todos los Santos, el cardenal Osoro va a presidir el lunes, 1 de noviembre, una Eucaristía a mediodía en la capilla del cementerio sur de Carabanchel, y al día siguiente, festividad litúrgica de los fieles difuntos a las 7 de la tarde, una misa funeral por los obispos difuntos de Madrid, en la Catedral de la Almudena. Pues así hemos llegado a la 1:40. En un instante vamos a marcharnos hasta la Ermita del Santo, y es que esta semana ha tenido lugar la inauguración y la apertura de forma permanente de la Fuente de San Isidro. Un paso más en ese deseo de recuperar las tradiciones devocionales hacia nuestro patrón. Enseguida te lo voy a contar con detalle en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
En Mediodía, El Espejo.
Cope, estar informado.
Jerusalema, hija de Alamí, Kilo no lo sé.
La 1:41, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope, en este viernes 29 de octubre.
Yo creo que venir aquí supone descubrir que hay un agua que es la que tomó en verdad San Isidro, que quita la sed. Y esta fuente es como una especie de retomar o de retrotraernos a descubrir dónde está el verdadero agua.
Pues es el cardenal Osoro que presidía el martes la inauguración de la apertura al público de forma permanente de la Fuente de San Isidro, manantial milagroso que hizo brotar nuestro patrón. De este modo, la archicofradía sacramental de San Pedro, San Andrés y San Isidro, que se ha ocupado de sufragar, de gestionar las obras de restauración, saneamiento y acondicionamiento, dan un paso más en su compromiso con la recuperación de esas tradiciones devocionales. Voy a saludar ya al presidente de la archicofradía, a Manuel Gullón y de Oñate. Hola Manuel, gracias por atendernos, ¿eh?
Buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias.
Oye, estamos hablando, para que los oyentes sí la sitúen, de esa fuente situada a unos 400 metros de la ermita de San Isidro, de la que bebíamos hasta ahora cada año, antes de la pandemia, en torno a la fiesta del 15 de mayo. Pero desde ahora ya podemos hacerlo, entonces, gracias a vuestro empeño, ¿no?, durante todo el año.
Efectivamente. Pues ha sido una labor que nos ha costado cerca de 5 años mucho trabajo en reconstrucción de un túnel de cerca de 450 metros desde la manantial hasta la fuente que estamos viendo ahora, y después trabajos de licencia, administración, etcétera, y por fin ya lo tenemos después de casi medio siglo de inactividad, salvo las fechas de la festividad de San Isidro, que duraban una semana.
Claro, porque esto, como tú cuentas, os ha exigido el cumplimiento de esas medidas sanitarias exigidas por las autoridades municipales y autonómicas. Es el mismo lugar donde San Isidro hizo brotar milagrosamente, ¿no?, al clavar su aguijada allí en el suelo para dar de beber a su amo, ¿no?
Efectivamente, el manantial se encuentra a 450 metros, el manantial donde San Isidro pues clavó su aguijada. Después hay un túnel de 450 metros, que es lo que nosotros hemos procedido a hacer estas obras de reconstrucción y acondicionamiento, que nos ha costado pues tanto tiempo, aparte de las de todos estos procesos burocráticos y de licencias, para acondicionarlo con medidas tanto sanitarias como higiénicas, ¿no? Claro. Y eso es lo que ya tenemos, y esto es lo que nos ha costado pues después de medio siglo de inactividad. Nosotros lo que queremos es que el pueblo de Madrid y muchas más personas que se acerquen a beber este agua, que desde el siglo XII pues ininterrumpidamente ha estado abierta, ¿no? Y nos parecía pues muy importante para todos que esta agua volviera otra vez a manar en esta fuente que durante tantísimos siglos ha estado teniendo agua, ¿no?
Claro. El cardenal Osoro, contaba yo, presidió el acto, lo hemos escuchado, y además este año yo creo que venía que ni al pelo, ¿no? Porque la carta pastoral, además de nuestro arzobispo, gira en torno a esa otra agua, la del Pozo de la Samaritana. Él hablaba, creo, sí, de la importancia de calmar, ¿no?, la sed física, pero me imagino que también la espiritual.
La espiritual, exactos. Es muy bien porque esta es la pastoral de don Carlos de este año. Así que a nosotros nos ha venido muy bien porque es el agua que todos necesitamos, ¿no? El agua que calma, que colma la sed de todos nosotros, ¿no? Uh-huh. Creo que nosotros estamos necesitando de este agua. Uh-huh. Nosotros ahora, una vez que hemos abierto la ermita todo el año, que no la teníamos abierta, uh-huh, que ya está abierta todo el año, tenemos abierta el agua, que yo creo que colma también estas necesidades, no solo físicas, espirituales también. Vamos a continuar en esta labor para todos nosotros, ¿no? En este sentido que nos decía don Carlos, ¿no?, este pasado viernes.
Vamos a escuchar a una joven que estaba allí este día, el día de la inauguración, a Inés, y enseguida te pregunto, sí, por lo que cuenta ella precisamente.
Cuando se cayó su hijo en la fuente, rezó a Dios y Dios hizo que el agua se elevase para salvar a su hijo.
Bueno, pues me refería yo antes a la importancia, sí, Manuel, de rescatar esas devociones, porque siempre os mueve, ¿no?, en cada acto el intentar proponer la figura y la actualidad de la vida y del ejemplo de nuestro patrón.
Sí, bueno, pues es lo que pretendemos nosotros, ¿no? Yo creo que esto ha estado... no ha tenido mucha actividad durante los últimos años, ¿no? Lo de la vida de San Isidro. La vida de San Isidro es una vida muy familiar. Hay que tener en cuenta que no solo San Isidro, su mujer Santa María de la Cabeza, su hijo San Illán, y pretendemos potenciar la vida de la familia, ¿no? Por todo lo que ello supone, ¿no? Y pretendemos potenciar ese espíritu de la familia, que nosotros lo tenemos aquí representado, ¿no?, tanto en la ermita como en la fuente, ¿no?, y que es fuente de vida, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que queremos ahora potenciar aquí con ese resurgimiento de la fuente milagrosa del agua, ¿no? Uh-huh. Esa es nuestra idea, ¿no?
Hablábamos antes de las propiedades curativas del agua. Me gustaría que nos contaras pues cómo lo acogieron los vecinos, ¿no? Porque creo que incluso muchos aprovecharon para llevarse ese día sus propias botellas, incluso que pudiera llegar a personas enfermas, ¿no?, del barrio.
Bueno, el día de la inauguración, lo que hemos hecho es dar a todas las... Había muchas familias, incluso familias también, familias y enfermos, y lo que hicimos fue pues dar unas... embotellamos agua también y pudieron también llevarse otros agua ellos mismos en sus propios envases. Pero repartimos botellas a todo el que quiso ese mismo día, el mismo día de la inauguración. Y a partir ya del día siguiente ya se acercó numerosas personas a recoger agua de la fuente, ¿no? Uh-huh. Yo lo que sí invito es a todo el mundo, a todo el que quiera, está abierto todos los días hasta las 3 de la tarde, para que vengan aquí a recoger el agua de la fuente y beber de la propia fuente el agua milagrosa. Que yo creo que eso, volver otra vez a continuar con la tradición que ha existido en Madrid desde el siglo XII, ¿no? Uh-huh. Y eso es una cosa que quiero, que el pueblo de Madrid vuelva a recuperar esa tradición bueno, pues que durante más de medio siglo ha estado casi desaparecida, ¿no? Claro. Y por eso quiero invitar a todos a que vuelvan otra vez a recuperarla. Esa es nuestra idea.
Bueno, pues hay que dar la invitación. Oye, te hago una última, Manuel, ya que charlamos hoy. No quiero dejar, digo, de preguntarte por la fiesta de Todos los Santos, de los fieles difuntos, los días 1 y 2 de noviembre, y también, además, de prolongar, ¿no?, el tiempo, tener un horario especial en la sacramental. También la fuente va a estar abierta estos días, ¿no? O sea, que hay un horario especial.
Estos días, sí. Ese día estará abierta hasta las 6 de la tarde. Es decir, los días de horario, los días de fiesta, tanto los días de San Isidro como estos días de Todos los Santos, la fuente estará abierta hasta las 6 de la tarde. Es decir, que no hasta las 3, sino hasta las 6 de la tarde. De forma que todo el que quiera pues pueda venir hasta las 6 de la tarde a beber el agua hasta esa hora, ¿eh? Y tener un horario mucho más amplio, ¿no? Ya veremos más adelante si este horario, en función de las necesidades, pues pueda ser ampliado, ¿no? Pero sí pueden venir estos días hasta las 6 de la tarde, que estará abierta la fuente, sin ningún problema.
Pues es realmente hermoso el acercarse hasta allí, como dices, el acercarse hasta esa fuente de San Isidro. Gracias, y esto es posible a la Archicofradía Sacramental de San Pedro, San Andrés y San Isidro. Hoy hemos charlado aquí con, bueno, pues su presidente, con Manuel Gullón y de Oñate, al que agradecemos muchísimo pues toda la labor que han hecho. Y el que podamos volver a recuperar esta tradición tan madrileña, nunca mejor dicho. Manuel, un abrazo muy fuerte.
No, pues muchas gracias, igualmente, muchas gracias.
Pues, por cierto, que además desde ayer y hasta el martes se celebra una nueva edición de Ad Eternum, una visita guiada diaria a las 11 de la mañana al cementerio sacramental de San Isidro de Madrid, conmemorando el centenario del fallecimiento de una de las escritoras nacionales e internacionales más relevantes de su generación, Emilia Pardo Bazán, que descansa en la Basílica de la Concepción de Nuestra Señora de Madrid, descubriendo, pues así también, ¿no?, el universo político, literario e intelectual de esta ilustre periodista y empresaria gallega. Así hemos llegado a la 1:50, recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este último viernes de octubre.
Salgo a la calle porque he vivido en la calle. Hoy me estoy en un albergue, pero sé lo que es estar en una calle, en un coche abandonado, dormir en un cajero, ser maltratada, y quiero que esto se termine por mis compañeros y por mí, que no esté la gente en la calle. Según nuestra Constitución, todas las personas tenemos derecho a una vivienda digna, y es lo único que pedimos, una vivienda digna.
Pues escuchabas a María Jesús. Actualmente está en una residencia de la Fundación Luis Vives, llegó a un albergue tras sufrir un ictus. Ella es ejemplo de una mujer que añade a su situación de sin hogarismo la de ser víctima de violencia de género. Ella es una de las personas que ponía voz y rostro ayer a las diversas situaciones de sin hogar, todo ello para presentar esta campaña, la campaña de personas sin hogar que organiza Cáritas Madrid junto a la Federación de Asociaciones de Centros para Integración y Ayuda a Marginados, FACIAN, y algunos otros organismos. Este año con el lema Sin Salida, Perdidos en un Sistema de Protección que No Protege, tratando de visibilizar la situación de estas personas. Vamos a charlar de ello con la vicepresidenta de FACIAN, con Julia Almansa. ¿Qué tal, Julia?
Hola, buenos días.
Buenos días. Una vez más se reclama nuestra atención, ¿no?, sobre esta exclusión, personas que no tienen oportunidad de construir un proyecto vital mínimamente estructurado y que, bueno, pues afectados, ¿no?, por esta precariedad laboral, o cuando la tienen es insegura, sobre todo, pues nos damos cuenta de la importancia que tiene la vivienda, ¿no?, en la vida de las personas.
Sí, la vivienda la verdad es que es un elemento de estructura, es muchísimo más que... Cuando hablamos de vivienda desde la red, que estamos trabajando con personas sin hogar, no solo hablamos de la parte de edificio, que es fundamental, sino de esa parte emocional, de seguridad, eso que significa que nos construyamos como personas, que podamos generar también afectos, ¿no? Cuando alguien se encuentra en una situación de calle, por eso son tan importantes este día, ¿no? Pasa a ser, a tener un ostracismo social, y están absolutamente invisibilizados. El testimonio de las mujeres es todavía más grave, ¿no? El que nos unamos en un ejercicio de visibilización, en que sean las personas sin hogar quienes nos digan cuáles son las necesidades y lo que están viviendo, es fundamental, y por eso cada año nos unimos más organizaciones y tenemos más presencia.
Claro. Y venimos de un confinamiento, de una pandemia que, bueno, aún no ha acabado y por tanto que deja a las personas sin hogar aún en situación pues más frágil y vulnerable si cabe, ¿no? Yo me imagino, Julia, que seguís percibiendo muchas secuelas, ¿no?, de la COVID-19 en relación a todo este asunto también.
Pues sí, efectivamente, yo creo que para toda la población esta pandemia ha sido un elemento demoledor, ¿no? Pero bajo el lema quédate en casa, las personas sin hogar se encontraron en una situación terrible, ¿no? De desprotección, de inseguridad, con todos los miedos que hemos pasado a toda la población, pero añadido a otros factores de soledad y de depresión, ¿no? Desde Facción estamos en la elaboración de una investigación que precisamente está trabajando sobre esas secuelas, ¿no? Y algunas de ellas son terribles, ¿no? Pues para muchas de las personas los momentos de la pandemia deterioraron las pocas relaciones que tenían y esa situación de soledad se incrementó de una manera brutal. Algunos de ellos decían que para ellos las personas de referencia eran los profesionales con los que les habían atendido durante ese tiempo, pero no tenían otro tipo de relaciones. Pero además ha afectado a la salud en general, ha afectado a una repercusión de la salud mental también, ha afectado en la pérdida de ingresos, en la pérdida de la parte laboral, aunque fuera precaria, pero también han tenido esa parte de pérdida laboral.
Son varios, ¿no? Los centros de Cáritas para personas sin hogar, bueno, pues donde residen, donde actualizan incluso muchos de ellas su búsqueda de empleo, porque en el fondo, Julia, se trata de que no se abandonen, ¿no? Que adquieran rutinas dentro de lo posible, porque claro, lo que estamos contando, la calle deja muy tocada a la persona, ¿no?
Bueno, hay una frase que yo creo que es muy explícita, la calle mata. La calle mata porque te lleva a tener mucho miedo, y vivir permanente con miedo genera una serie de repercusiones, pero además los datos que nos señalan es que una persona en calle sufre muchas más agresiones por aporofobia y sufre muchísimo más dolor, tiene más enfermedad, con lo cual la calle mata y eso hay que evitarlo. El perfil de personas sin hogar que muchas veces nos preguntan no existe. A la calle se puede llegar desde perfiles muy diferentes y desde situaciones vitales muy distintas. Y con cada persona hay que trabajar en un ámbito. Con algunas, en esa parte que decías, de recuperación de algunos de los hábitos perdidos. Con otras hay que activar la parte laboral porque apenas hace muy poco que han salido del ámbito laboral y tienen una posibilidad de entrar y de reincorporarse. Con otras hay que recuperar la parte emocional y afectiva. Hay que recuperar la cobertura de necesidades básicas. Hay que recuperar el hogar. Con cada persona hay que tener un trabajo específico, centrado, cuidado, y eso yo creo que es la clave de lo que desde las entidades de Facian y desde las entidades que trabajan con personas sin hogar, a esta campaña nos unimos muchas entidades, que es, yo creo que es un elemento también de ejemplo, ¿no? El decir, todas las entidades que estamos preocupadas por esta situación nos unimos para decir, esto no puede seguir, socialmente no podemos permitir esto.
Claro. Oye, te hago una última, en 30 segundos casi, al hilo de tu experiencia personal, ¿cómo podemos ayudar o aprender a mirar con unos ojos nuevos esta realidad pues cada vez más cercana a todos y también, desgraciadamente, más numerosa?
Bueno, yo creo que es eso, lo que tenemos que hacer es abrir los ojos. En muchas ocasiones lo que hacemos es mirar a otro sitio e ignorar lo que está pasando, ¿no? Esa mirada de tener empatía, de conocer cuáles son las realidades que hay detrás de las historias de cada persona. Ayer tuvimos el ejemplo en la rueda de prensa, hablaban personas que habían tenido una posición económica buena y una vida personal y familiar buena y que una serie de desencadenantes les llevaron a una situación de sin hogar. Mujeres que siendo víctimas de violencia han llegado a una situación de sin hogar y que no preveían en su vida esto. Entonces, yo creo que tenemos que hacer la mirada desde la empatía, desde la visión de que al final cualquier persona puede tener una serie de circunstancias y si el sistema no le ayuda, que es un poco la reivindicación de este año, si no protegemos es muy difícil salir.
Pues ojalá fomentemos entre todos esa sensibilización y difusión de la situación de estas personas que viven en la calle y que están a nuestro lado. Julia Almansa, vicepresidenta de Facian, gracias por vuestra labor. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias y gracias por ayudarnos a difundirlo.
Pues ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía COPE contándote más historias, toda la información también de este viernes, de este 29 de octubre. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Chechu Martínez, el saludo de Mario Alcuya.